Ok, amigas y amigos, buenas noches. Hoy es 14 de agosto del año 2020. Año, bueno, emblemático y
Histórico este año.
histórico, es correcto. Hemos tomado mi amigo Jesús Ortega y yo esta iniciativa, que aunque no somos pioneros en esto, bueno, por allí dicen las mentes brillantes de la humanidad que la necesidad agudiza la inteligencia. ¿Y qué otra forma en medio de la opresión, de una pandemia, de una crisis mundial, que visualizar, imaginarnos una ventana? Esa ventana, obviamente, dos cabezas, dos mentes piensan mejor que uno, que fue nuestro caso, fue mi caso, porque esta iniciativa que tomó mi amigo y compañero y vecino también Jesús, bueno, me dijo: Eduardo, vamos a comunicarnos con el mundo con todo esto que tenemos. Y yo le estaba diciendo: ¿qué es esto que tenemos? Bueno, tenemos un micrófono, una computadora, tenemos una casa y un lugar, y todas estas ventanas que existen en el mundo, que son las redes sociales,
Herramientas digitales.
herramientas
Súper bueno
digitales.
este.
Entonces, esa visión de él, en mi caso, se transformó en lo que se conoce como una cosmovisión. Dejé mi mente cerrada que tenía estos días, y con la ayuda, obviamente, de Jesús, iniciamos esto que se llama
Joinos.
Bienvenidos a Join Us. Queremos iniciar el día de hoy, la noche de hoy, con un tema que tiene muchísima tela que cortar. Hablaremos de
Pena de muerte.
la pena de muerte, no solamente en nuestra legislación, porque somos
No.
venezolanos, sino
Nivel
alrededor del
mundial.
mundo, around the world. Todos los temas que aquí vamos a tratar, mis queridos amigos y compañeros, van a ser temas de mucha relevancia internacional, pero esta ventana está abierta y este lugar para todo aquel que quiera compartir diferentes corrientes filosóficas, ideológicas, religiosas, incluso temas que tienen que ver con la sexualidad. Aquí vamos a tocar todos esos temas y ojo, repito, aunque sea retórico con esto, mi amigo Jesús es el de la iniciativa con esto y él ha tomado las riendas incluso de crear esto. Así que le
Sí.
dejo la palabra aquí a Jesús.
Bueno, hoy creo que el tema de hoy va a estar chévere, bastante pesado, a pesar de todo. Y me gustaría comenzar con él. ¿Qué es para ti la pena de muerte? ¿Qué consideras la pena de muerte? Bueno, tú eres abogado, tú dirías saber más o menos esa vaina.
Ok, bueno, la pena de muerte, un tema que ahorita en la actualidad tiene bastante relevancia, un tema, bueno, cortante, ya que obviamente hay distintos pensamientos y corrientes que están unos a favor y otros en contra. Al final, daremos una opinión nuestra, ¿no? Pero comenzaremos, yo quisiera comenzar en sus con lo que dice, con lo que está plasmado en la ley. Partiendo desde que, bueno, desde nuestra propia legislación, en nuestra normativa jurídica, en nuestro país la pena de muerte fue abolida en el año 1985. Y bueno, desde esa vez hubo algunos cambios en nuestra constitución hasta que llegamos a la constitución de 1961, que es la que precede a la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, para instaurar una nueva constitución en el año 2000, que abre paso pues a que la pena mayor en nuestro país es de 30 años. De los delitos más graves, la pena es de 30 años.
Así ya ha
Y
matado a 20 personas.
así haya matado a 20 personas. Por eso era que estaba hablando pues que este tema tiene mucha tela que cortar. Es un tema complicado, es un tema que tú escogiste para inicio de hoy. Y obviamente por lo que está pasando alrededor del mundo, los temas y las palabras claves como corrupción, homicidios y todas estas cosas que a veces uno anda por ahí por la calle y nos preguntamos o nos decimos uno al otro: mira, tal persona debe estar muerto. Nos convertimos de alguna forma en jueces, nosotros de algunas personas. Y por eso es un tema tan controversial. De todas maneras, pues estaba diciendo que en Venezuela, en nuestra legislación, la pena máxima, así hayas matado 20 personas o hayas cometido el delito, cual fuere su nombre o apellido, son de 30 años de prisión o presidio. No así sucede alrededor del mundo.
Sí, Estados Unidos creo que sí aplica pena de muerte dependiendo del estado. Sí. ¿Qué sabes del inicio de la pena de muerte?
Bueno, el inicio de la pena de muerte data, según los registros, por eso que estamos haciendo la invitación y hago la salvedad nuevamente, siempre voy a recalcar en esto, de que esto no es un tema intuito personal, o sea, no es nuestro tema, no son opiniones nuestras, aunque de eso vamos a hablar al final, vamos a emitir nuestras opiniones, porque este es un programa que se va a tratar de eso, tratando de ser objetivo y luego lo subjetivo, que es nuestra opinión. Bueno, los registros de la ley datan más o menos de unos 1700 años antes de Cristo, que es el que cortó el velo para los países occidentales, el hemisferio occidental, o lo que se conoce como Europa y América. Esta pena de muerte inicia con un caudillo a quien Dios, o un tal Dios, le da unos mandamientos, unas tablas.
Moisés.
Ese hombre llamado Moisés, a quien le fueron entregados unos mandamientos, 10 mandamientos para ser preciso, hablaba allí de una ley muy conocida, que es la ley del talión. Uh-huh. Esa ley que muchos hablan, a veces nosotros la repetimos sin saber de dónde viene, que es la ley del ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Y esa es una ley que en su época los hebreos la trataban como una ley de misericordia. Y hoy día hemos plasmado un poco la lógica en eso, porque esa ley permitía, o mejor dicho, esa ley plasmaba de que si yo me robaba una vida o quitaba una vida o un ojo o un diente, yo debía pagar con lo mismo que había quitado. Mas no así llevar a cabo que si me golpeaban un brazo o me sacaban un ojo, yo iba a cobrar una vida. Desde allí son los primeros registros de la ley que se consiguen con esta famosa ley del talión.
Ok. Te pregunto esto porque deberías saber, según lo que estudiaste, más o menos sobre esto. Ok. Según, para condenar a pena de muerte, debes haber cometido ciertos delitos, denominados delitos capitales.
Okay.
¿Cuáles son?
Bueno,
aunque, disculpa que te interrumpa, varía mucho desde los países, porque hay algunos países donde condenan cosas distintas. Independientemente de que hay unos que son universales, que es el asesinato.
Okay.
Algunos países, la mayoría, el violaciones, cosas así, las condenan a pena de muerte. Pero hay unos que otros que condenan cosas distintas.
Sí, como es el caso, por ejemplo, de algunos países de la comunidad árabe.
Sí, condenan la homosexualidad.
Que condenan el homosexualismo, la homosexualidad, la prostitución.
Uh-huh. Son el abandono del Islam, de la religión.
El abandono de la religión. Por eso decíamos que, en principio, que aquí hay muchísima tela que cortar. Y dependiendo de las legislaciones, cada quien tiene su normativa jurídica, su derecho. Y bueno, obviamente hay cosas en las cuales nosotros, como país y como individuos, no estamos de acuerdo. Este es el tema que estamos hablando precisamente, que tiene que ver con la sexualidad y la creencia religiosa, el abandono. En algunos casos, como el de China, por ejemplo, condenan a muerte por delitos que tienen que ver con
corrupción
y fraude, sí. Y condenan a pena de muerte.
Ok. Hay países, por ejemplo, según lo que leo acá, el tráfico de droga lo condenan. Países como Singapur, Tailandia, Taiwán, China, fabricación ilegal de alcohol en India, corrupción en China, proxenetismo en Arabia Saudí, tráfico de pornografía y videos pornográficos en la India, actos homosexuales, el adulterio. ¿Y el adulterio se debería condenar a pena de muerte?
Bueno, por eso te estaba hablando de que hay temas en que nuestra legislación no lo permite por razones lógicas, el legislador creo que no, e individualmente, bueno, tenemos una opinión en la que yo creo que no, obviamente no. Y por ahí un tema aquí que tocaste, que es la pedofilia, que está bien en auge, porque ha salido bastante noticia al respecto, ¿no? Hay dos estados de los Estados Unidos, valga la repetición de palabras, ¿no?, que están a punto de legislar en materia de pena de muerte a favor de la pedofilia. Son dos estados, uno es Oregon y el estado de Georgia. Okay. Entonces están hablando en favor de aprobar la pena de muerte en delito de agresión por violación y que termina normalmente en homicidio.
Okay. Entre los métodos más utilizados por la pena de muerte, ¿cuál consideras? Bueno, no es cuestión de considerar, ¿cuáles son?
Bueno, los que más conocemos, que incluso crecimos viendo las películas, ya sabemos que existe la silla eléctrica, lo que conocemos como la inyección letal, algunos otros químicos, algunos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial por algunos personajes que todos conocen. Bueno, esos son los métodos, por así decirlo, entre comillas, tradicionales para aplicar.
La decapitación fue uno.
La pena de muerte.
Muy aplicado en la Revolución Francesa.
Sí, la pena de muerte en la Revolución Francesa. Los romanos también usaron muchísimo la decapitación. Por los delitos, por ejemplo, como traición a la patria. También fue muy usado y todavía en China. Ha pasado desde el último imperio chino, el último emperador chino que se llamó Mao Zedong, uh-huh. Ponía a los traidores a la patria en un paredón y fuego, abría fuego contra ellos.
¿Estás a favor de la pena de muerte o en contra?
Ok, esto es un tema bien, aquí es cortante porque...
¿O puedes argumentar algo a favor de la pena de muerte?
Prefiero sí, argumentar algo en favor de la pena de muerte. Porque yo creo que hay personas que pierden su derecho a seguir viviendo, o como mínimo pierden su derecho a estar en libertad.
Ok, pero eso contradice, por ejemplo, los derechos humanos.
Sí.
Que tú, o sea, tú no tienes derecho a violentar sobre la vida de otra persona.
Sí. Por eso las legislaciones del mundo son autónomas, aisladas, y algunos países en materia de tratados y convenios internacionales todavía hay temas en discusión, precisamente por esta pregunta, mira, de oro que tú estás haciendo, porque la muerte de una persona es la destrucción de una vida,
sí.
Pero algunos países, basándose en la raíz que ya comentamos, en la ley del talión, bueno, dicen que una persona, cuando pierde la capacidad, que se le llama en la ley como la cauterización de la conciencia, cuando pierde la capacidad de ese raciocinio y entra en lo que se conoce en la psicología y la psiquiatría como un estado de psicopatía, una persona se vuelve un psicópata, hay estudios verídicos comprobados y comprobables en los cuales se demuestra que un hombre puede llegar a un estado de cauterización de la conciencia en que asume el placer, por ejemplo, en el caso del homicidio, como algo que va a ser una práctica continuada. Una vez que una persona haya pagado cierta cantidad de años en una prisión y esté nuevamente en la calle, se reincide en el delito. Obviamente, ya no estamos hablando de un delito de un hurto o de un robo, sino de algo muy complejo, muy grave. Okay. Entonces, esa persona, al destruir la vida de otras personas, porque ya no sería una sola persona, pierde su propio derecho a seguir viviendo. Según algunas legislaciones, y me hiciste la pregunta a mí en particular,
sí.
No es que estoy a favor de la pena de muerte, pero te dije que como mínimo estaba en favor de que en algunos países se extendiera
la condena. O sea,
privación
de libertad.
La privación de libertad por estos delitos que están sustentados en la prueba científica de que algunas personas llegan a un nivel de índice de maldad en sus vidas, en los cuales su conciencia se cauteriza. Y es muy peligroso, no es sano que estén dentro de la sociedad. Los derechos humanos, sí, dentro de una prisión y dentro de un lugar que le provea todos los beneficios inherentes a la persona humana.
Okay. ¿Algún argumento en contra de la pena de muerte?
¿Argumento?
Creo que ya el de los derechos humanos ya incide bastante.
Sí, sí. Argumentos en contra sí hay. Porque quieras o no, nuestros países, pues como ya lo nombramos, del hemisferio occidental, están enmarcados o cortados en la historia de eso que hablamos de Cristo, de antes y después del Cristo. De hecho, nuestra forma de vestirnos, de comer, nuestra legislación, está muy enmarcada, aun cuando no lo sabemos, cuando celebramos una Navidad, nuestro calendario, está inmerso allí. En ese
calendario, las leyes.
Incluso las leyes, sí, incluso las leyes estamos metidos allí. Entonces, parece un tema verdaderamente contradictorio, porque ¿cómo podría yo decir que estoy argumentando a favor de la pena de muerte o de que alguien quede a prisión perpetua o que pase más años en prisión y no creer entonces que estamos cortados con esa tela de ese Dios que dice que el hombre sí puede cambiar o se puede reformar? Entonces, los argumentos en contra de esto es precisamente, aunque parezca religioso esto que voy a decir, pero está así en la ley, en la historia de un hombre llamado Nicodemo, que perteneció a una de las, vamos a llamarlo una corriente ideológica o religiosa más poderosas jamás conocida en la historia, llamado los fariseos.
Okay.
Este hombre era un hombre muy conocido en su pueblo y se acercó a este Señor Jesucristo una noche y le preguntó que si era posible que un hombre siendo viejo pudiera cambiar, pudiera nacer de nuevo. Entonces la respuesta para él, de lo que millones de personas consideran Dios, era que sí, que podía haber un cambio en el hombre, pero que tenía que volver a nacer. Cosa que obviamente llevó a que este hombre se respondiera de esa manera, que era imposible para el hombre volver a nacer, porque no se puede siendo viejo entrar, volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Entonces, bueno, de allí, de esa conversación nocturna, por cierto, porque estaban ahí medio sonámbulos, bien tarde en la noche, bien pasada la hora, de esa conversación nacieron muchos temas que tienen que ver con las jurisdicciones del mundo. ¿Qué es esto que tú me estás preguntando? Que si el hombre puede tener una oportunidad de cambio.
¿Personalmente crees que sí se puede? ¿Que el hombre puede cambiar? O sea, yo considero que el hombre, a pesar, lo único que nos diferencia de los animales es la capacidad de razonar. No hay más nada, porque sí o sí tenemos hasta instintos. Bajo una situación de peligro, el hombre reacciona de cierta forma de salvarse primero, independientemente de con quién esté. Generalmente, las personas con cierto índice de, por decirlo así, de liderazgo, pueden salvar primero o sobreponer la vida de otra persona antes que la suya. Pero aún así, venimos basados en que somos animales. ¿Crees que el hombre, o sea, basándome en esto, crees que el hombre pueda cambiar eso, sus instintos? ¿Consideras que puede ser así?
Bueno, para que vean que este es nuestro primer programa y relajarnos un poco, aquí estamos tomando agua, mira, el vasito. Mira, la verdad es que nosotros queremos que esto sea el inicio, Jesús, lo que hemos tú y yo hablado, de muchos programas en los que las personas puedan participar. Repetimos siempre que estos no son temas, sino lo que estamos leyendo, que está en la ley. Obviamente, bueno, tú me estás haciendo esta ronda de preguntas hoy porque yo estoy a un nivel en este caso de conocimiento que tú, porque bueno, yo soy abogado de esta república y es obvio que debería haber un tema, un conocimiento mayor. Pero te voy a decir, voy a responder a mi criterio esta pregunta.
Sí, ¿no? Sí, que es una pregunta a base de lo que tú crees.
Claro, porque yo creo
que esto puede ser un tema aparte, okay, que se puede tratar en un futuro. Pero, o sea, me gusta, sí me da algo de curiosidad hacerte esa pregunta.
Te lo voy a responder de esta forma. Voy a tratar, en realidad, de no estar diciendo, no, es que se vea como que yo conozco de la ley porque soy abogado, o que soy infalible por esto, porque eso está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Pero este tema habla lo siguiente. Y me voy a ir incluso al derecho anglosajón, que es el derecho de los ingleses norteamericanos también, pues, del pueblo de nuestros vecinos estadounidenses e ingleses. Entonces, ellos hablaban o hablan de un derecho que es una de sus principales fuentes del derecho, valga la repetición nuevamente de la palabra, que está en su constitución, que se le denomina el common law, que es el derecho común, el derecho consuetudinario, o la costumbre hecha ley.
Okay.
Ya voy a responder tu pregunta. Entonces, a mi criterio, basándome en la ley, ellos tomaron esto, que no es nuestro caso en Venezuela y en muchos otros países, como una de sus principales fuentes del derecho, ¿no? Entonces, cuando uno profundiza en eso, Jesús, uno dice, ¿cómo la costumbre puede volverse ley si venimos de los animales? ¿O es que acaso nosotros somos diferentes a los animales? Hay algo en nuestro ser, en nuestro interior, nuestra capacidad de pensar que nos hace diferentes. Ellos tomaron un texto romano, bien romano por cierto, que dice que cuando los gentiles o aquellos que no conocen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces estas acciones se convierten en ley para sí mismos.
Okay.
Y en el día de cualquier juicio, sea en vida, porque ellos también creen, son muy supersticiosos los norteamericanos, por cierto. Ellos creen que hay un juicio incluso más allá de la muerte. Pero en el día del juicio, en la más amplitud de la palabra, en el día del juicio, acusándonos o defendiéndonos, nuestros propios razonamientos darán cuenta de nosotros. Eso se tradujo también de una ley romana que dice que no hay delito ni pena sin una ley escrita y cierta. Pero A su vez, se dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la capacidad pues, que tenemos para el cumplimiento de ella. Mira, facilito, los venezolanos andamos por ahí por el mundo. Todo el mundo, esto no es un tema político, nada, todo el mundo sabe que hay algunos cuantos venezolanos por el mundo. Mi caso es uno, yo tengo pocos meses y tú lo sabes. Que, bueno, y que lo sepan también los amigos, que estoy llegando aquí a mi casa nuevamente. Y cuando me enteré es porque estaba orinando en la calle en otro país. Que bueno, que eso era casi que me iban a llevar detenido. Entonces yo, ¿cómo me estoy reventando del frío? Porque es un país muy frío. Entonces,
¿sabes qué costumbre?
Claro, pero quedó un registro. Porque la persona, un registro que yo debía pagar una multa.
Okay.
Obviamente, el desconocimiento no obró a mi favor, ni atenuó el pago de la multa.
De la multa, sí.
De ese agravio que cometí. Sí. Pero por ese castigo es donde el hombre entra en conocimiento, okay, o se pone a cuenta o a derecho de que lo que está haciendo bien o mal. Pero para finalizar, que yo sé que hablo bastante, ya todos vamos a hablar, porque de verdad que es un tema, bueno, súper amplio. Para finalizar esto, lo que sí creo, Jesús es como bien dicen estos americanos, dice la ley, ahí sí creo que es verdad. Yo creo que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de saber cuándo estamos haciendo bien y mal, sobre todo en estos temas que están escritos aquí adentro de nosotros en la conciencia. Sabemos que violar es malo, que robar es malo y que matar es malo. Por lo menos esos tres o cuatro pilares que hay, yo creo que todos los seres humanos, aunque no hablemos de la ley y no seamos, tú no eres abogado, estos cuatro pilares son una base. Que todo ser humano, sea una tribu indígena o qué sé yo, hay muchos datos y documentaciones que dicen que algunas tribus indígenas también saben que el homicidio, por ejemplo, es malo.
Te hice esa pregunta por lo siguiente. Existen muchos casos conocidos mundialmente de gente que fue a la cárcel, porque se supone que la cárcel es un lugar de reformatorio. Okay. Fue a la cárcel, sale y sigue cometiendo crímenes. Okay, entre estos los casos, por ejemplo, de Ted Bundy.
Okay.
Llegó a ir a la cárcel, duró años en la cárcel, y aún así se escapó y se siguió matando. Creo que hay como 36 casos de mujeres que asesinó.
Después de estar en prisión.
O sea, Eso fue un periodo raro, porque nunca llegó a estar condenado netamente. O sea, él estaba detenido, creo que es la palabra correcta, en prisión. Cada vez que hubo un lugar que fue a un juicio, y en la plena sala se escapó por una ventana. Y volvió a matar. Lo volvieron a agarrar, y así fue como dos veces más. Y independientemente de haber estado en preso o no, igual volvió a asesinar. Hace poco, en el 2018, hubo un caso muy conocido en España, okay, de un señor, Bernardo Montoya, de 50 años. Pasó 22 años preso por hurtos, asesinato, violaciones. Sale de la cárcel y no ha pasado, supongo yo, 2-3 años cuando ya volvió a cometer otro asesinato y una violación a una mujer llamada Laura. Se supone que la cárcel es un lugar de reformatorio.
Okay.
Salen y aún así siguen cometiendo los crímenes. Ese tipo de cosas haría que la pena de muerte valiera más aún. ¿Me explico? Si fuiste a la cárcel y no cambiaste, o sea, ya como que contigo ya no pasa más nada. Ya tú estás, mira, te vas, listo. O sea, como cuando tienes un hijo que un hijo ladrón o algo así, que lo puedes castigar 3-4 veces, llegó un punto y dije, ya yo no puedo hacer más nada contigo, te vas y, o sea, en este caso sería la muerte, pues.
Claro.
O sea, esa pregunta era por eso, si el hombre puede cambiar o no. O sea, yo considero que no. Que, o sea, lo que somos y vamos a hacer así toda la vida. So, para mí, eso es algo muy inherente del ser humano, como somos vamos a hacer. Y basándome otra vez en el caso de la pena de muerte, yo considero, o sea, yo ya entrando a la etapa final de esto, que es mi opinión personal, yo considero que la pena de muerte, no sé si es justa en toda medida, pero sí estoy muy a favor de ella, porque considero que una persona tipo Hitler, que mató a miles y miles de personas, que las mandó a exterminar en campos de concentración, no merece vivir.
Okay.
Considero que personas un asesino en serie que mató 20, 30 personas tampoco merece vivir. Para mí. Obviamente que hay crímenes más pequeños que siguen siendo grandes, pero en comparación con un asesino en serie es pequeño. Como puede ser el robo, el fraude, X, un crimen que no lleva a dañar a una persona físicamente o no de manera que pueda causar la muerte inmediata. Para mí, o sea, la condena de muerte debería ser aplicada para mí en todos los países. Y a lo mejor suena un poco radical lo que estoy diciendo. Y ya, probablemente sí lo sea, pero o sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. No creo que una persona que pueda asesinar, que tenga en su mente ese tipo de pensamiento, merezca vivir. Independientemente, o sea, no independientemente, pero sí el. Si me dices que es una persona con condiciones mentales distintas, que no está bien, por ejemplo, una persona con un caso X, lo que puede ser el. ¿Cómo se dice? Esta enfermedad, que es un desorden mental. Se me olvidó el nombre ahora.
Me dejaste.
Esquizofrenia.
Ah,
Una
okay.
persona esquizofrénica.
Esquizofrénico.
O sea, puedo. Se puede hacer que con esta persona sufre esta enfermedad, realmente no tiene un control sano o sea, o su mente no está completamente sana, o a lo mejor tiene episodios de que volátiles, perfecto. Pero una persona que esté sin, o sea, comprobada que tiene todas sus facultades al 100%, para mí, una persona que comete atrocidades no puede, no debe vivir.
Pierde su derecho a vivir.
Independientemente de si puedo darle una segunda oportunidad o no, no, listo. Mataste a 30 personas, vas muerto, independientemente, no preso, muerto, ya, de uno. O sea, mi opinión, no sé si tú opinas lo mismo o similar, algo distinto.
Bueno, te voy a hablar a tratar de meterme, ¿no? En la mente y la conciencia del legislador venezolano, del caso Venezuela en particular. Porque como dijimos al inicio, pues en Venezuela quedó abolido hace bastante tiempo el tema de la pena de muerte e incluido la cadena, la prisión perpetua. Pero hay dos puntos importantísimos ahí, como estamos finalizando y para tratar de entretejer lo que dijimos, porque esto es como nos contradecimos a nosotros mismos, ¿no? Porque tú me
Sí.
preguntaste si tenía argumentos a favor de la pena de
Pero, o sea,
muerte.
yo puedo tener un argumento a favor y a la vez un argumento en contra. Primero porque yo no soy juez y de verdad, o sea, también soy humano
Claro, eso.
y me cuesta el decir, coño, una persona tiene que morir, pues porque yo no, o sea, yo no soy juez para decir, mira, tú muérete. Pero, aún así, hay gente que no debería, o sea, que no, para mí no lo merece.
Bueno, mira, te voy a decir algo. Independientemente del tema de que seamos dos jueces que estamos aquí, el hecho de primero que para llegar a juez hay que ser abogado y luego tener, en el caso venezolano, 15 años, no menos de 15 años en ejercicio de la profesión y de una honorable reputación. Y los jueces, desde tiempos bien ancestrales, como hacían los reyes, ¿no? Ellos para dictar una sentencia, sobre todo este tipo, ese martillito que se mueve, que vemos por la televisión y todo eso. Eso conlleva, la verdad, que ese fallo del juez, eso es una medida final, ¿no? Porque esto habla de una palabra mágica que si algún abogado, me imagino que sí, va a hacer, bueno, cualquier tipo de comentarios, preguntas, lo que sea, estamos abiertos a todo, incluso correcciones, argumentos, aceptamos de todo aquí, ¿no? Ese fallo, pues, del juez, por eso estoy diciendo, incluido que somos jueces, es completamente complejo, difícil. Porque el juez no las tiene fácil tampoco. Así haya la pena de muerte. Porque, bueno, ha habido muchísimo caso incluso de que los jueces no son infalibles. Aunque ellos parten del punto de que cuando van a tomar la decisión final, ellos están un tiempo en soledad o escuchando en algunos países a un jurado o unos consejeros que les hablan para poder tomar esta medida final, que es el fin de la vida de una persona. Pero entretejiendo, como te dije desde el principio, todo esto al final en el río desencadena en un mar que se llama, para muchos de los países del mundo, que son la mayoría, que no están con la pena de muerte, es que el hombre tiene la capacidad, capaz no del cambio, de cambiar, cambió la persona, pero sí de renovar su entendimiento. por medio del conocimiento. Porque está demostrado que el conocimiento es poder. Y una persona con conocimiento está empoderada. Entonces, ¿qué pasa con la prisión y si las personas salen peor o no? Allí entonces se parte del punto de que el sistema es el que está dañado. Porque la letra dice que ese lugar es, como tú bien lo acabas de decir, es un reformatorio, hay un empoderamiento hacia las personas para que obviamente salgan, como lo dice el texto, la palabra, salgan con otra mentalidad y no a cometer esos crímenes. Pero obviamente con los avances de la ciencia, con lo que nos ha permitido la ciencia, nos remontamos a lo que dije al inicio, que por eso que me preguntaba si tenía algunos argumentos a favor de la pena de muerte. Entonces nos remontamos en que hay personas, por eso que digo que los jueces, aunque fuésemos jueces, no las tienen fácil.
Sí,
porque
claro.
Hay personas que está comprobado científicamente con todas sus facultades, o sea, no es un esquizofrénico, porque los esquizofrénicos no están en la prisión, o por lo menos no esa prisión que conocemos para personas, entre comillas, normales, sino que después de hecho, esto, infinidad de exámenes mentales, neuronales, bueno, se comprueba que esta persona es muy posiblemente vaya a reincidir, y como tú lo estás diciendo, no es lo mismo una persona, un ladrón, pues, un rapiñero que hurte o que se meta a robar y que reincida en el delito del robo o la estafa o qué sé yo, la mentira.
Sí, sí, sí.
Un como una persona, un delito menor, como una persona ya, un homicida que en la escala normalmente ascienden en la maldad. Yo pienso que esa persona como mínimo, para no tampoco quitarme aquí el atuendo de juez, como mínimo hay personas que pierden su derecho definitivo de estar en libertad. Y algunos incluso, finalizo diciendo esto, algunos dicen que pasar una prisión de por vida es peor que estar muerto.
¿Crees que hay algo peor que estar muerto?
La prisión de por vida.
Sí.
Por eso es que a algunos políticos, data la historia, a algunas personas, ojo,
o sea,
no
es
quiero
tu
que me vayan a apedrear. Sí, esa es mi opinión.
¿Tu opinión que la prisión es peor que la muerte?
Sí, y te voy a decir al final por qué lo creo. Porque incluso, mira, la película de Batman. Había una persona, no sé si te acuerdas de Batman, una de las últimas películas de Batman, que le preguntaban a la persona, a unos que ya eran experimentados, prisión o exilio, cárcel o exilio,
okay,
o muerte. Y entonces la persona decía, muerte. Y entonces el juez, ¿no?, que estaba de este lado, decía, ok,
sí, sí,
muerte,
sí,
pero en el exilio.
Sí,
o sea,
sí,
hacían
la
que
última.
La persona estuviera preso o exilado, que también se puede decir,
okay,
y prefería a la persona a la muerte, pero lo expulsaban igual o lo metían en prisión. Porque obviamente las personas sabían que era peor.
Eso, ajá. Que no me respondiste la pregunta como tal. ¿Estás a favor o en contra? O sea, me dijiste, o si me la respondiste, creo que lo que entendí era que estás en contra, pero sí a favor de que aumenten las condenas, o por lo menos una condena perpetua.
Lo que pasa es, Jesús, ve, que para mí no es fácil. Porque toda persona en el mundo, yo creo, ¿no?, que tiene, yo mejor dicho, para no redundar más, yo pienso que tiene alguna creencia. Y si no la tiene porque decidió no creer en nada ni nadie, a lo que se le llama ateo, o no sé, pues, bueno, de alguna manera tiene una abuela, qué sé yo, como el caso de mi abuela, que ella siempre me repetía tantas cosas de que el papel de juez era muy difícil.
Sí,
no
sí.
Es que no te estoy respondiendo, es que me estoy yendo por las ramas.
Gente.
Como dicen por ahí. Me estoy yendo por las ramas. Tengo algunos argumentos a favor.
Okay.
Y pienso que sí, algunas personas, por los análisis científicos y los avances de la ciencia, pues no están psicópatas, hermano. Y que si están en la calle nuevamente van a reincidir. Entonces yo no voy a creer, porque yo soy papá, ¿verdad? Que mi hija ande por ahí sabiendo yo que soltaron al loco fulano, que es un violador y que termina en homicidio. Entonces ya él cambió. Entonces yo, como yo no soy Dios, yo no puedo decir, ¿será que cambió? ¿Será que no cambió? Entonces, como ningún hombre...
Disculpa.
Ok, no,
pero... Que lo acabas de mencionar, yendo a esto... Llegaste a oír del caso del sicario de Pablo Escobar, John,
sí,
Jairo,
sí,
que duró creo que 30 años en prisión y creo que le rogaron la condena por buen comportamiento.
Okay.
Porque era peor. El tipo cometió más de 250 asesinatos y según él, que a mano propia, y en los que estuvo involucrado, muchos más.
Okay.
Yo, pero la verdad, no sé si, o sea, creo que es una barbaridad lo que voy a decir. Según el tipo, que 2000.
Sí.
De entre aviones, carros bomba, X. Ese tipo duró tantos años en prisión. ¿Crees que cuando salió era una persona distinta? Porque yo llegué a ver videos y entrevistas de él Porque me, o sea, ese tipo de vainas me gustan, saber de eso. Y según lo que se ve el tipo, que era una persona distinta. Pero él le preguntaba, si vuelves a nacer y te vuelves a conseguir con Pablo Escobar, ¿vuelves a hacer lo mismo? Y el tipo dice que sí.
Bueno, aunque por ahí dicen caras vemos, corazones no sabemos, ya vas a cortar.
Sí, sí.
Dicen caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Al final de cuentas, bueno, no es lo mismo una conducta dentro de prisión y todo el conocimiento y el aprendizaje y los buenos hábitos que se pudieron haber hecho en años allí presos que estando afuera. En el mar, en el mundo de lo posible, pues, donde está abierto nuevamente la persona a la oferta.
Okay.
Porque ahí es donde se prueba el hombre.
Okay.
Pero, me voy a contradecir, será, no sé, pero argumento a favor, por lo menos voy a llegar allí, al hecho de que ciertas personas, utilizaste a esa persona como ejemplo, porque sí, obviamente es una persona súper conocida, pero sea ese u otra persona, hay ciertas personas, como los genocidas, grandes, hombres que están en la autoridad, pues, reyes, que pierden su, por lo menos su derecho a ser probados nuevamente en la calle. Yo opino que hay personas que han hecho tanto mal que no pueden estar en libertad y tienen que estar condenados a prisión
de por vida.
De por vida. Para seguirme yendo por la tangente, no que no crea en la pena de muerte, porque sí creo, sí pienso que hay personas que pierden su derecho, su propio derecho a seguir viviendo. Bien. Pero agarrándome allí, pues, de ese asidero, para no entrar en ese punto de que a veces... ¿No has escuchado alguna vez gente que dice, yo no lo quiero ver muerto, yo lo quiero ver pagando por sus males?
Sí, sí.
Ah, bueno, es que muchísima gente
está comprobado que los familiares de las personas, por ejemplo, yo asesiné... ¿Cuál es que no sé si? No llega nunca a ese punto. Yo asesiné a alguien. Me condenan a pena de muerte, muero. Y los familiares de la persona que yo asesiné... quedan, por decirlo así, picados, porque dicen que eso no fue suficiente.
Sí, claro.
Que ellos queden conformes, porque no, para ellos no fue la justicia suficiente que yo quería.
Imagínate el tamaño de las atrocidades que cometemos, y digo cometemos porque somos la raza humana, pues.
Sí.
Algunos hombres, algunos seres humanos, pues, que la gente que recibe la pena de muerte como justicia quedan insatisfechos.
Sí.
Porque estos hombres desmembran personas, torturan,
sí,
incluso ha habido casos de personas que han estado secuestrados recibiendo tortura por años. El daño psicológico, no solo a la persona, sino que cuando una persona está secuestrado, perdido, la familia entera queda con las secuelas de por vida.
Creo que aquí hubo un caso conocido de una señora que un doctor secuestró hace años.
¿Aquí en Venezuela o
aquí en Cumaná?
Aquí en Cumaná. Sí, escuché algo de eso. De todas maneras, bueno, estamos comenzando hoy abierto a todo tipo de preguntas, no tenemos la verdad absoluta.
Creemos no, y menos que, en bueno, este tema.
Si existe, por supuesto. Si existe, Dios la tendrá él. No tenemos aquí, ni siquiera queremos parecer en nada. Estamos abiertos
a todo.
A todo.
A sugerencias,
correcciones. Y bueno.
Y ¿cuál es un futuro que traigamos invitados? Bueno, vamos a traer invitados.
Vamos a traer invitados. Ya tenemos unos en mente. Personas con investiduras incluso, de todo tipo. Esto es Join Us. Saludos, buenas noches, que pasen bien.
Primer episodio, nos fuimos.
Bye.
Tenía una iba a hacer una pregunta, pero se me pasó.
Sí.
Conchale. Ve. Ahora que le estoy agarrando la vuelta a esto.
Okay. Tú después vas a editar los videos y vas a poner todo bello. Y esto también que estamos hablando lo deberías de grabar.
Ok. Ya le estoy agarrando la vaina a esto.
Porque está rica, ¿no? Haciendo señas y.
No, esto es lo último.
No, porque no sé si fue que se descargó el teléfono.
No, porque yo le dije.
Y así que vamos a hacer los próximos programas, riéndonos así.
Es que yo le dije a él que como la vaina, para que no se hiciera tan largo.
Claro.
Que me contara los minutos el tema. Entonces cada vez que él me hace una señal, date cuenta que te hacía una pregunta distinta.
Bueno, pero lo que tú vas a hacer es tratar de cortar y pegar y no sé cómo vas a hacer la magia.
Esto lo pongo al final.
Claro, tienes que ponerle esta conversación. Es como un behind the scenes, como hacen
apoyando. Ve, lo que yo te iba a preguntar era...